La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE. Hoy te hemos preparado una noche negra, un programa con textura negra. Descubriremos a lo largo de estas 4 horas la vida de un artista negro de primer nivel, la vida y la música, mucha música de Ray Charles.
It's easy if you try. Yeah. No hell below us. Above us only sky. Well, imagine all the people living, living,
En el tiempo para la crónica negra, contaremos los detalles del asesinato de un hombre que dedicó su vida, a su forma, a defender los derechos de los negros en la América de mediados del pasado siglo. Te contaremos el asesinato de Martin Luther King.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
To follow where you are. Y la música esta noche, además de Ray Charles, la pondrá un cantante negro contemporáneo. Artista que sigue en primera línea en nuestros días, por cierto que este verano estará de concierto en España, concretamente en Girona. Me refiero al artista británico Seal.
You must know me. I'm one of your secrets.
Aprovecho para felicitar a Ángel Navarro. Él nos escribió un correo desde Sátiva, en Valencia. ¿Recuerdas nuestra última hora de programa de la semana pasada? Bueno, pues tú has sido el ganador. Por cierto, que repasaremos los estrenos de cine. Esta semana te contaremos los de este fin de semana y también los estrenos de la Semana Santa.
Seems like yesterday.
Nos hemos propuesto que el programa de hoy te deje un enorme y buen regusto, porque no nos volveremos a encontrar hasta dentro de 2 semanas. Te recuerdo que la semana que viene, en la madrugada del Viernes Santo, no tendremos programa. Así que disfruta, como vamos a hacer nosotros, del tiempo que vamos a pasar juntos esta noche. Ya sabes, todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Like a flea horse, he's like.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú, and you, you best you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On the backs of 60-pound stones. On the shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up with your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising now. Left the house this morning.
Esta canción viene llena de vitalidad y de energía, como supongo que tiene el equipo del programa. Buenas noches, amiguitos.
Hola, hola,
hola.
Comienza tiempo.
Tiempo de juego.
Oye, Pedro, ¿qué plan tienes para esta semana? Supongo que mucho tambor y mucha corneta, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no he tenido mucho tiempo para muchas cosas, porque te recuerdo que estuve unos días en una feria de turismo allá por la capital alemana y volví un poquito cansado. Entonces dije, descanso el fin de semana y además para el siguiente, es decir, este que se avecina, me tuve que preparar para contarle a los oyentes de Málaga y en algún momento a los de toda España cómo es las procesiones de la Semana Santa de Málaga.
Muy bien, planazo para la semana que viene. Carmen Cervantes, me han dicho que vas de cumpleaños.
Sí, bueno, porque tendré que llevarle una tartita a mi abuelo, que le encanta lo de comer dulces, porque esta semana ha cumplido 96 años.
96, sí. ¿Y qué tal está el abuelo?
Pues muy bien, ¿sí? Ha tenido sus achaques, pero se repone el tío, que da gusto, vamos. Y además, da la casualidad de que, como se llama Pepe, mi abuelo Pepe, pues es su santo hoy. Y si me dejas, te cuento una anécdota.
Adelante, adelante.
Bueno, él nació el 16 de marzo de 1920. Y a mí, de pequeña, de toda la vida...
O sea, que tiene 96 años.
96
correcto.
Años.
Correcto, así empezó la conversación. Sí,
sí.
Es verdad.
Bueno, pues él de toda la vida contaba que nació el 16, pero le apuntaron el 21. Y entonces, de toda la vida, ha habido que felicitarlo los dos días porque si no se mosqueaba. Y a mí me llama mucho la atención que en aquellos tiempos, en fin, si tú nacías 5 días antes, pero te apuntaban 5 días después, eso quedaba. Hoy puedes ponerle a tu hija Shakira, Beyoncé, que no pasa nada. En fin.
96, es uno de los secretos para llegar a los 96. Ese y beber champán. Por cierto, Frías, ¿qué ha sido, bueno, Betty esta semana? ¿Qué castillo
pues
hemos
fíjate,
ido?
Me estoy planteando seriamente regresar al gimnasio. Porque el otro día me pasó una cosa.
El abuelo de Carmen lo sobrepasó.
Sí, efectivamente, me pasó una cosa curiosísima en un pueblo, que no voy a mencionar cuál es para que no me pisen el caso, pero estaba visitando una ermita, me acompaña un anciano con 80 años, sí. La ermita estaba en lo alto de un cerro, un típico camino de cabras. Pues bueno, el hombre, que me doblaba en edad, me sacó ventaja, bueno, que ni te imaginas. Yo llegué con la lengua afuera, entonces bueno.
¿Qué había pasado ahí?
Había pasado un milagro religioso antiguo, una de esas historias.
Bueno, ese, prometes contarlo cuando
prometo
contarlo,
cerrado, efectivamente, ¿no? Pero tengo que apuntarme al gimnasio, esto no puede ser.
Mónica, a ver, ¿tú qué plan tienes para la semana?
Bueno, yo con el plenazo de fría, nada, lo mío es muy triste. Sigo en mi curso de costura, en lo que pasa que me estoy especializando en el punto de cruz. Ajá. Y estoy ahí con unas toallitas que me he comprado en el Corte Inglés y ya estoy con la estrellita de mar, porque estoy con fondos marineros. Y ahí estoy.
Y el punto de cruz por lo de la Semana Santa, supongo que...
Por la cruz de aguantarte a ti toda la semana, creo yo mejor.
Andrés, cuéntame, ¿qué plan tienes?
Pues nada, yo el plan que tengo, ya hace unas buenas horas que lo hice, fui a cenar a un restaurante chipriota.
¿Y se comió bien en el...?
Se come bien, ¿sí? Y luego te lo pasas bien porque te leen el futuro en el pozo del café.
¿Y qué tal? ¿Qué pasó?
A mí me lo tuvo que leer en el pozo del gin tonic. Pero bueno, el tío tiene mucho arte. Adolfo, voy a tener que seguir trabajando durante como mínimo los próximos 25 años. Y que Dios me dé fuerzas.
Bueno, de trabajar se trata. Vamos cada uno a su puesto, que esto empieza ya.
Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me beat it till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm weak.
drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
Esta noche queremos enviar unas enormes felicitaciones.
El Corte Inglés, la moda a tu manera.
Bueno, no hay duda, es un anuncio de El Corte Inglés. Y a esta cadena de centros comerciales, que sin duda es una seña de identidad de nuestro país, queremos felicitar esta noche. Y es que El Corte Inglés está de celebración porque este año cumple 75 años.
How wonderful life is while you're in the world.
Seguro que la mayoría está de acuerdo conmigo en que la cadena ha vuelto a acertar con su anuncio. Seguro que a la mayoría le ha traído algún recuerdo bonito relacionado con El Corte Inglés. Esther Uriol es responsable de comunicación corporativa del Corte Inglés. Esther, muy buenas noches y felicidades.
Muchas gracias, buenas noches, gracias por vuestra felicitación.
Detrás de estas grandes empresas, a veces nos encontramos historias que nacen de la más absoluta modestia, que probablemente es el leitmotiv de vuestra campaña publicitaria. ¿Cuáles son los orígenes del Corte Inglés?
Mira, los orígenes del Corte Inglés vienen ya de lejos. En 1940 es cuando se constituye el Corte Inglés como sociedad. Y es ya en los años 40 cuando se desarrolla ese concepto de venta por departamentos, que más tarde sería el origen del gran almacén, ¿no? De la venta departamental y del gran almacén, ¿no? Y luego, lógicamente, con eso se va construyendo la seña de identidad del Corte Inglés, que son principalmente una serie de compromisos con el cliente, que es el surtido, porque esa venta por departamentos ofrece la posibilidad de tener una gran amplitud de surtido, la especialización también, porque se es especialista en cada una de esas áreas, es decir, pues especialista en moda, en complementos, en cosmética, en alimentación, cuando luego más tarde entra el área de supermercados. Y decía surtido, especialización, calidad, que eso creo que es indudable, que todo el mundo está de acuerdo, servicio y garantía. Eso es, y esa garantía que termina, un poco concluye, con el lema del Corte Inglés de si no queda satisfecho...
Le devolvemos su dinero, efectivamente. Efectivamente. ¿Cómo olvidar ese claim? Es como a la COPE también le pasó en su momento con aquel la COPE a tope, ha quedado como marcado y generaciones absolutamente jóvenes recuerdan ese claim publicitario y el de si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. No solamente fue una convulsión comercial, sino que además fue, afortunadamente, un contagio, una epidemia para el resto del comercio. Carmen, que además es, Carmen Cebán, una buena clienta del Corte Inglés, seguro que tienes curiosidades, ¿verdad?
Pues sí, la celebración del 75 aniversario del Corte Inglés, Esther, ha comenzado con esa campaña publicitaria que podemos ver en la tele o escuchar, por ejemplo, aquí en la cadena COPE, pero supongo que habrá más planes para el resto del año, ¿no?, que habéis diseñado en el Corte Inglés, sí, para conmemorar esos 75 años en este 2016.
Sí, mira, lo que queremos en esta celebración de nuestros 75 aniversarios es transmitir esa vocación de cercanía y vinculación con la sociedad que siempre ha tenido el Corte Inglés. De ahí toda esa serie de pequeñas historias que contamos y que nos recuerdan, pues, mi primer balón de fútbol, mis primeros tacones, mi primera comunión. Entonces, este aniversario es un pequeño homenaje a todos los que nos han acompañado, los que han compartido con nosotros algún momento estos 75 años que acabamos de cumplir, y, por supuesto, queremos agradecer con toda esta serie de eventos que ahora os detallaré si queréis, queremos agradecer a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros empleados y a la sociedad en general el habernos acompañado en el camino que hemos recorrido juntos durante este tiempo, ¿no? Entonces, pues en esta serie de actos y eventos que hemos preparado, pues por supuesto, la campaña, que es Tu Historia es Nuestra Historia, porque así lo sentimos, una exposición que estamos preparando y que pues dentro de algún tiempo, una semana, ya inauguraremos. También una serie de pop-up store de marcas colaboradoras que van a contar con espacios exclusivos y exposición de productos estrella en nuestros centros. Pues habrá marcas pues, de todo tipo de áreas, ¿no? De moda, de complementos, de tecnología, de hogar. Habrá una gran feria de alimentación también, que va a jugar un papel muy importante en la alimentación dentro de esta conmemoración de nuestros actos de celebración. Y luego pues va a haber sorpresas, ¿eh? Vamos a tener sorpresas que iremos desvelando a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses.
Esther, si un oyente tiene alguna historia relacionada con el Corte Inglés que le apetece compartir con vosotros, ¿tiene alguna manera de hacerlo?
Por supuesto que sí. Hemos creado un microsit que está en www.elcorteingles.es/75, en el que cada persona puede compartir su historia en relación al Corte Inglés y los usuarios pueden subir sus contenidos en formato audiovisual o bien con webcam o un dispositivo móvil o bien también mediante un texto escrito. Entonces, este microsite lo que queremos es que forme parte de toda esta dinámica que tenemos este año y de toda esta vinculación a través de ese Tu Historia es Nuestra Historia, ¿no? Y compartir las pequeñas historias, los grandes acontecimientos de cada uno en relación con el Corte Inglés, porque esta ha sido una empresa que siempre se ha sentido muy cercana a la sociedad, ha sido muy innovadora y siempre ha estado muy cercana, ¿no? Adaptándose siempre a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias y las nuevas demandas que han ido surgiendo en la sociedad.
Hace 30 años, mi padre acompañó a mi hermano al Corte Inglés a que se comprara el traje con el que se casó. El otro día mi hermano me llama por teléfono y me dice, oye, ya sabes que mi hijo, o sea, mi sobrino, se casa a final de marzo. Acompáñame a comprarme el traje. Y terminamos en el Corte Inglés. Son ese montón de historias que seguro que cada uno de nosotros podemos y hemos generado alrededor del Corte Inglés. 75 años son muchos o pocos, depende de cómo se mire. Además de la inversión que se le presume a las campañas del Corte Inglés, Esther, ¿cómo se consigue que cuando uno ve un anuncio del Corte Inglés, sin oír la marca, inmediatamente identifique el anuncio como un anuncio del Corte Inglés? Es una publicidad con personalidad propia, ¿verdad?
Sí, siempre se ha intentado que haya un sello de identidad, ¿no? Un sello característico. Y bueno, pues yo creo que bien con la música, con los eslóganes, pues, por supuesto tenemos algunos eslóganes que ya casi son de dominio público, ¿no? Por ejemplo, el ya es primavera, ¿no? El ya es primavera que como concepto se empezó a utilizar en los años 40 y que ya en 1960 ya aparecía el primer anuncio de ya es primavera en el Corte Inglés, es decir, que claro, ya son conceptos que ya tienen un recorrido muy largo, que han quedado pues un poco en esa memoria común, ¿no? Que compartimos todos. Y bueno, pues yo creo que es pues los 8 días de oro, la Semana Fantástica, son todas esas campañas que efectivamente forman parte de ese común, ¿no? De todos nosotros.
Uh-huh. Una pregunta, seguro que te la han hecho y si no, ya te anticipo que te la harán. Campaña 75 años del Corte Inglés. Desde luego, si hay un establecimiento más que español, es el Corte Inglés. ¿Por qué se elige una canción cantada por Elton John y además en inglés?
Bueno, pues, hombre, es una canción que estaba muy en sintonía con lo que queríamos transmitir, ¿no? Que está en sintonía pues con ese contar historias, con esa cercanía, con ese tu historia es nuestra historia, ¿no? Nos parecía, bueno, pues que era una forma de acercarnos también y de compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se eligió.
Espero que después de nuestra conversación de esta noche traslades a todos, hombres y mujeres que trabajáis en el Corte Inglés, nuestras felicitaciones, un beso muy fuerte de parte también de la familia de la cadena COPE. Gracias por atendernos y que sean muchos más.
Muchas gracias, los compartiremos con vosotros. Buenas noches.
Gracias y buenas noches.
I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas.
¿Te imaginas combinar dos conceptos como son el de la aventura extrema y el del amor a los animales, cosas que en principio parece que no tienen mucho que ver? ¿Cómo se mezclan estas dos variables, Mónica?
Pues muy fácil de contar y muy complicado de hacer. Te explico, un hombre, concretamente un malagueño llamado Manuel Calvo, va a recorrer en 15 días Groenlandia en trineo con 32 perros groenlandeses y un veterinario. La idea es visitar una de las mayores concentraciones de osos polares del mundo y demostrar que sin ayuda de los perros el hombre no podría sobrevivir en una tierra tan hostil como Groenlandia. Está a punto de partir, lo hará justo después de Semana Santa, el 30 de marzo.
Bueno, Manuel Calvo nos acompaña. Buenas noches y bienvenido a COPE, Manolo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. En primer lugar, aclarar que Groenlandia es la mayor isla del mundo, ubicada entre el Océano Atlántico y el Océano Glaciar Ártico, en la zona nororiental de América del Norte. Está cubierta de hielo en un 84% de su superficie. Ese es el destino que te espera. Pero para los oyentes de la radio, ¿quién es Manuel Calvo?
Pues tiene 48 años, es diplomado en la Escuela Náutica de Almería y Alicante, las ramas de máquinas y puente, es técnico de supervivencia en mar y lucha contra incendios en buques, buceador profesional y de la Armada Española. Embarcó por primera vez en la Marina Mercante a los 17 años, donde trabajó como capitán durante más de dos décadas. En 2007 deja el mar para dedicarse a su gran pasión, el mundo del perro. Hace dos años funda la asociación Marathon Dog, que actualmente preside.
Bueno, pues ya sabemos el destino, ya conocemos también al protagonista. Manolo, una pregunta. ¿Cómo se va a desarrollar el viaje hasta llegar a Groenlandia? Porque supongo que el punto de salida, bueno, además de salir de casa de Málaga, supongo que será Madrid, ¿no?
Pues no, no. Salimos desde Málaga.
Ah, directamente. Salimos
directamente, sí. El día 30 a las 10:30 de la mañana, Málaga-Copenhague, Copenhague-Islandia, a Reykjavik, y de ahí ya saltamos a Groenlandia, a Kulusut, que es el destino final allí y el punto de partida de la expedición.
A ver, preguntas muy concretas, con la intención también de que tus respuestas lo sean. ¿Cuánto dura el vuelo desde que sales de Málaga hasta que llegues a Groenlandia? ¿Cuántas horas habrán pasado?
Pues 48 horas.
48.
Tendremos que hacer noche en Islandia y bueno, pues es unas 48 horas.
Correcto. ¿Te vas con mucho equipaje desde aquí de Málaga? ¿Qué llevas?
Pues mira, llevamos el equipaje, hemos mandado ya parte. Hemos mandado pues el tema comidas y, en fin, material como sacos de dormir, pues parte de las botas que utilizaremos en la expedición. En fin, esto ya se ha mandado. Y el equipaje que llevamos, como estamos limitados, pues de llevar 20 kilos de equipaje, pues bueno, básico. Ropa, dos equipos, pues mallas térmicas, pantalones de nieve, gorros, guantes, tal, ¿sabes? Pues,
o sea, todo nada. Lo contrario de si alguien decide venir a Málaga, exactamente lo contrario, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y los perros dónde están? ¿Dónde te esperan los perros?
Los perros nos esperan allí, porque, bueno, el llevar perros desde aquí, que podríamos llevarlos y tenemos perros para hacer este tipo de actividades, pero logísticamente sería muy, muy complicado. Y aparte muy costoso, y sobre todo habría un gran problema que sería la adaptación al medio allí, que es, pues bueno, es muy radical y muy distinto. Ni teniéndolos en Sierra Nevada, ni nada de esto podríamos... no se asemeja para nada.
Manuel, y cuando llegues a Groenlandia, ¿cómo va a ser todo? ¿Ya tienes clara la ruta?
Sí, en principio la tenemos clara. Lo que pasa que todo esto está condicionado por la climatología y después por el estado de hielo que nos encontremos. El 90% del desplazamiento lo hacemos sobre el Ártico congelado, sobre el mar. Entonces, dependiendo las condiciones, pues bueno, primero que de ventiscas, temperaturas y el estado en el que nos encontremos, el mar, pues aquí hay dos factores. Primero, cómo se congeló, pues al congelarse, si hay el estado de la mar es bueno, las corrientes, pues puede estar plano, puede ser un caos de bloques de hielo. Uh-huh. Y el estar, ahora estamos en primavera, empieza a descongelarse. Y también pues esto influye si nos encontramos en la ruta, zonas que ya pues se forman los témpanos de hielo y tal, pues hay que cambiarla.
Y los perros, háblanos de los 32 perros groenlandeses que os esperan allí. ¿Qué características tienen estos animales?
Bueno, pues este es un perro que a lo largo de los siglos ha acompañado siempre a los esquimales le han acompañado allí. Es el perro groenlandés, una raza autóctona, también se llama perro esquimal de Groenlandia. Y bueno, un perro que este siempre ha estado con el hombre, es el motivo de nuestro viaje, el tándem hombre-perro que hay allí, pues el uno sin el otro no hubiesen llegado hasta nuestros días. Y bueno, un perro con una capacidad de adaptación al medio brutal y con una resistencia pues igual, ¿sabes? Pues son unos perros nobles, en fin. Que te cautivan, ¿sabes? Con una mirada y una expresión franca, audaz, ¿sabes?
Oye, Manolo, que te veo hablando de los perros y seguro que eres capaz de estar horas y horas hablando de ese magnífico compañero del hombre y de la mujer, claro. Oye, una pregunta, ¿vas a correr algún peligro real o todo está controlado? Quiero decir, recuerdo ahora la película Renacido, ¿no te aparecerá por ahí un oso que te devore la espalda ni nada de esto, no?
Bueno, los grandes peligros que hay allí, pues bueno, es el tema congelación, el tema hielo, pues se está moviendo en un medio, pues, que donde tenemos que ir sorteando y se ver atrapados en el hielo, en el mar helado, en fin, y después también un peligro que hay es el oso, el ataque del oso, pues bueno, ya el año pasado, cuando yo estuve, pues, por orden de prioridades, quizás el primero es el oso polar, pero bueno, yendo con perros no suelen atacar, ellos le temen a los perros.
Increíble, ¿eh?
Sí.
Digo increíble, ¿sabes? Por el tamaño, ¿verdad? Solo por el tamaño de la boca del oso y de la boca del perro, da la impresión de que hay las proporciones. Por cierto, una cosa, ¿dormir qué montas? ¿Una tienda de campaña cada vez que vas a dormir y te metes dentro o se duerme de otra manera?
Sí, llevamos un trineo de, pues bueno, este año tuvimos una réplica aquí en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga, un trineo de unos 3,5 metros, y hicimos una exposición fotográfica y tuvimos una réplica a tamaño real. Uh-huh. Este año lo montaremos también no sé cuándo, pero lo montaremos para que los malagueños lo puedan disfrutar otra vez. Y entonces, la verdad que cuando se ve el trineo es aquí, dice, jolín, es complicado, ¿no?, montar la tienda ahí, pero el trineo te sirve de aislante, y sobre el trineo montamos una tienda, llevábamos unas pieles de reno y pues bueno, ahí pasábamos las noches. Este año tenemos previsto también dormir en casa de locales de allí, de los distintos poblados que vamos a visitar. Uh-huh. Pues dormiremos también en las casas de ellos.
Oye,
que nos han ofrecido.
Y en temas de comida, es decir, ¿cómo se descongela un cocido en Groenlandia?
Pues lo malo no es descongelarlo, es hacerlo. Pero el tema, llevamos un hornillo de alcohol. Llevamos, pues, en cada trineo llevaremos una petaca con unos 20 litros de alcohol, que todos los días cuando acampamos lo primero que tenemos que hacer es descongelar hielo para beber, para cocinar y bueno, y para asearte un poco, porque bueno, lavarte por lo menos las manos y cepillarte los dientes y poco más.
Claro, no me quiero perder nada de esa aventura. Claro,
los perros son una maravilla, pero los seres humanos son como mínimo tan maravillosos como los perros, o más, es alucinante cómo se puede emprender una aventura de este tipo y cómo resolver problemas de cómo dormir, de cómo comer, en fin, de cómo poder asearte, en fin, toda una aventura. ¿Me decías?
Que yo quiero saber, Manuel, ¿cómo puedo estar al tanto de lo que va ocurriendo en tu aventura en Groenlandia?
O sea, en este programa tendremos la posibilidad de volver a conectar contigo ya estando allí de alguna forma.
Bueno, habrá puntos en los que tendremos cobertura de telefonía móvil, pero bueno, como podríamos tener cobertura con teléfonos vía satélite continuamente, pero esto lo queremos hacer como ellos lo hacían, como los esquimales lo hacían hace 100 años. Entonces, pues bueno, podríamos haber buscado que fuera más llevadera la expedición, ¿no? Pero queremos hacerlo tal cual lo hacían ellos hace 100 años. Entonces, pues, cuando nos acerquemos a algún punto de esto, donde alguna aldea o tal, ahí sí que tendremos cobertura, pero pues serán 3-4 días. Uh-huh. y no más.
Perfecto, el 30 de marzo empieza la aventura de Manuel Calvo, que nos va a demostrar claramente la intensa relación y la, en fin, cordial relación entre el hombre y los perros, y en todo caso también comienza nuestro reto a partir del 30 de marzo, a ver cómo somos capaces de localizarte y que nuestros oyentes puedan seguir tu aventura. Manuel, gracias por atendernos, feliz Semana Santa, te mandamos un abrazo muy fuerte y naturalmente te esperamos a ti y a tu trineo aquí en Málaga. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, y quería dar las gracias, todo esto es posible gracias a Purina y a Canon España, que nos apoyan en este proyecto, y bueno, gracias a ellos pues traeremos firmado, fotografiado todo esto para compartirlo con todos los malagueños.
¿Me puedes repetir por favor las marcas comerciales?
Purina ProPlan, una marca de alimentación para perros, que es el producto que vamos a llevar para alimentarlos, y Canon España, que nos proporciona las cámaras para esto, para grabarlo y filmarlo todo, y después tenemos previsto hacer una exposición fotográfica para que todos los malagueños se puedan acercar y verlo.
Malagueños y cualquier español que quiera vivirlo, o cualquier ciudadano, a través de redes sociales. Fíjate si hoy día ya hay posibilidades. Manuel, pues muchísima suerte y gracias por atenderme. Mucha suerte, por favor, cuídate, que te esperamos aquí, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, chao.
Venga, chao.
Gracias. No se han encontrado los restos, pero todo el pasaje del vuelo CW0764 ha sido dado por muerto en un accidente en el Amazonas. Ese es el inicio de la trama de la nueva novela de la escritora Laura Falcó. Su título es Última llamada, de la editorial Edasa, y por lo que estamos viendo, José Manuel, está teniendo muy buena acogida por parte de los lectores.
Pues sí, Adolfo, y no es para menos. Creo que Laura ha demostrado sobradamente su facilidad para atrapar a lectores, por ejemplo, con libros como Gritos antes de morir, La muerte sabe tu nombre y Shelton House. Eso sí, ahora deja de lado el ámbito del terror y con Última llamada se adentra en el terreno de la intriga, del thriller literario.
Bueno, vamos a conocer algunas claves de esta novela. Laura Falcó, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches.
Bueno, después de tres novelas enfocadas al mundo del terror, ¿por qué ese giro hacia el thriller?
Bueno, a ver, yo el terror siempre me ha gustado, es una cosa, de hecho yo siempre digo que empecé a leer con terror. Lo que ocurre es que el terror en España cuesta mucho de vender. Aquí, salvo algunos autores internacionales como Stephen King o Peter Straub, que ya tienen pues quizás un núcleo de gente, de seguidores que compran ese tipo de género, siempre ha sido un género que vende mejor en cine, en audiovisual, que no en novela. Y en cambio aquí tenemos mucha más tradición de suspense, de thriller, del bestseller americano probablemente.
¿Y cómo podríamos resumir la trama de Última llamada sin destripar demasiado de su contenido?
Bueno, Última llamada empieza, como comentabas, en un programa de radio, en un programa en México de EFE, donde pues hay un locutor y hay una serie de contertulianos, entre los cuales está Javier. Javier es un español afincado en México, fue a México para dar unas conferencias sobre temas de misterio, conoció a una mexicana y se quedó a vivir allí. El caso es que en mitad de esa tertulia, en mitad de ese programa, surge una interrupción, una desconexión en la cual entra una voz, como si fuera una psicofonía, y es la voz de su hija, de una niña pequeña, que dice: papá, papá, sigo viva, ayúdame. En ese momento todo se lo queda mirando porque Melanie, que es el nombre de la niña, se supone que hace 6 meses ha muerto en un trágico accidente de avión en pleno Amazonas, con lo cual es una llamada absolutamente imposible. A partir de ahí, ese es el detonante para que Javier se plantee ir a Perú en busca de una respuesta, en busca de saber realmente qué pasó con los cuerpos de todo ese pasaje que dieron por desaparecido.
Hemos visto, Laura, que has elegido como escenario Latinoamérica y más concretamente el Amazonas. Eso ha sido casual, porque no podemos olvidar que hablamos de una coordenada llena de misterio, llena también de leyendas.
Bueno, yo siempre me he sentido muy atraída por algunos países. O sea, por ejemplo, la novela empieza en México. Yo, México es un país que he estado varias veces y que adoro. Me encanta sus gentes, me encanta su cultura. Y luego la selva y Perú en particular es un país donde no he estado nunca y sin embargo es un país que tiene un gran atractivo. He estado en la selva, pero no en la de Perú exactamente. He estado en la selva de Guatemala. En cualquier caso, toda la experiencia que narro de Perú es una experiencia evidentemente trabajada, sobre todo con información de gente que sí ha estado, por ejemplo, de mi gran amigo Lorenzo Fernández Bueno, que es un gran conocedor de la selva amazónica en esas latitudes. Y yo creo que es un sitio perfecto para situar algo que quieres ocultar, porque la selva amazónica, quien haya estado sabrá que es una selva muy activa, es una selva que se come todo lo que deposites en ella en muy poco tiempo, porque es una selva muy agreste, muy verde, muy agresiva con el medio. Entonces, me pareció un sitio idóneo para ocultar algo, un sitio idóneo para precisamente tener que buscar vestigios de una realidad enterrada.
No sé si coincides conmigo, pero un hándicap de este tipo de obras es este tipo de thriller, es que si el autor no logra mantener el ritmo, corre el riesgo de que el lector se vaya descolgando de lo que es la historia. Parece que con Última Llamada eso no ocurre. ¿Te ha costado mucho esfuerzo el conservar hasta el final ese ambiente tenso?
¿Sabes qué ocurre? Yo siempre he dicho que a mí, como niña, no me gustaba leer, cosa que sorprende, sobre todo cuando se sabe que soy, pues, de una familia de editores, ¿no? Pero a mí no me gustaba nada de leer. Y yo empecé a leer, descubrí la lectura sobre todo con Stephen King. ¿Y por qué me gustó Stephen King? Porque es muy rápido, es muy ágil y es muy visual. Entonces, a mí me pasa que yo no sé escribir de otra manera, tengo que escribir de la manera en que me gusta consumir la lectura. Yo quizás sería mejor guionista casi que novelista, como dijo una vez Miquel Lejarza, el director de A3 Media Films. Porque para mí el escribir supone eso, supone que en cada capítulo de una novela ocurran cosas. A mí si una novela en las tres primeras, cuatro primeras páginas no me engancha, me descuelgo muy fácilmente. Y necesito además que tenga un cierto ritmo. Entonces, pues supongo que escribo de la misma manera que soy también, un poco hiperactiva, ¿no? Y necesito pues que cuando escribo algo esté continuamente ocurriendo cosas, que el lector y que yo misma como escritora sienta que aquello es realmente, es una vorágine de sucesos.
Última Llamada, de Laura Falcó, tiene como trama central la desaparición de un vuelo supuestamente accidentado en el Amazonas. Esta noche vamos a tomar el testigo de la trama de esta novela para recordar algunos misterios, muchos aún sin resolver. Me refiero al de los aviones desaparecidos.
Si hay un lugar en el mundo conocido por ser escenario de misteriosas desapariciones, ese es el Triángulo de las Bermudas. Se cuentan por decenas los aviones, barcos y personas a las que se ha perdido el rastro en ese lugar entre Puerto Rico, Florida y las Islas Bermudas. Uno de los casos más populares, el del vuelo 19, en 1945.
Lo formaban 5 aviones de la Marina estadounidense, una cuadrilla dotada con los sistemas de navegación más punteros de la época. El teniente que estaba al mando comunicó a la torre de control que se habían perdido. Los pilotos no eran capaces de distinguir los puntos cardinales. Enviaron un hidroavión al rescate, también desapareció. En solo unas horas se perdió la pista para siempre a 6 aeronaves y 27 personas.
Solo 2 años después, en el cielo argentino, las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la ruta de un avión de pasajeros que cubría la ruta Buenos Aires-Santiago de Chile. Nunca llegó a su destino. Aquella desaparición se atribuyó a la colisión con un ovni. En el año 2000 el misterio se resolvió. Unos escaladores encontraron los restos del avión y del pasaje en un cerro a 5.000 metros de altitud.
España también ha sido escenario de desapariciones aéreas. En 1969, en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería, se perdió la pista a un avión que vigilaba la presencia de barcos rusos en misiones de espionaje. Nunca llegó a su base. Tras un amplio dispositivo de búsqueda, solo aparecieron 2 asientos, ni rastro de la nave, ni de los 7 militares que iban a bordo. Se calificó como un suceso inexplicable, hoy aún sin resolver.
La siguiente historia de misterio nos traslada ya al siglo XXI. En 2009, un avión de Air France que cubría la ruta Río de Janeiro-París con 228 personas a bordo desapareció cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. La comunicación con la cabina se interrumpió de forma repentina, sin una causa aparente. El avión se desplomó desde más de 11.000 metros de altura. Solo aparecieron algunas piezas y manchas de combustible.
2014 fue un año negro para la aviación.
En marzo desapareció el tristemente célebre vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Debía viajar de Kuala Lumpur a Pekín, pero por razones que aún hoy se desconocen, cambió su ruta y sobrevoló durante horas hasta agotar el combustible.
Un año después aparecieron algunos restos atribuidos a este avión al este de Madagascar. Hace apenas unas semanas se hallaban otras piezas en la costa de Mozambique. La tesis del secuestro o del suicidio siguen rodeando este misterio que se saldó con 239 vidas.
Y 2014 terminaba con otra tragedia aérea, aunque en este caso sí se llegaron a recuperar algunos cadáveres. Pasajeros del avión de otra aerolínea malasia, la Air Asia, que desapareció en aguas de Indonesia. Hubo 162 víctimas y las causas de aquella tragedia aún hoy están sin resolver.
Si quieres suspense a estas historias, si le añades el punto del thriller, recuerda, Última llamada, de la editorial Edasa, su autora, Laura Falcó. Laura, buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Son muchos los elementos que hacen posible que la Semana Santa sea un acontecimiento, yo diría que grandioso. Pero entre todos ellos, hay uno que es fundamental, básico, para que todo se desarrolle con absoluta normalidad. El enemigo o el amigo de la Semana Santa, que es el tiempo. Andrés, ¿qué nos dicen las previsiones?
Pues mira, Adolfo, yo te soy sincero, yo no tengo ni idea, así que vamos a hacerle esa pregunta, si te parece, a nuestro invitado, que para eso es toda una institución en previsiones meteorológicas. Ya te escucha José Antonio Maldonado.
Sí, José Antonio Maldonado, muy buenas noches y bienvenido a tu casa, a la COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, según los datos que manejas, José, ¿tendremos que mirar al cielo durante la Semana Santa?
Bueno, mucho me temo que sí, que en buena medida, por lo menos durante la primera parte de la semana, en casi toda España habrá que mirar al cielo.
Ya, mirar al cielo porque lo que no hemos tenido durante todo el otoño y el invierno, que son muchas lluvias, ¿puede llover en Semana Santa?
Sí, ahora mismo hay que decir así rotundamente sí. Otras cosas que luego se cumplan las predicciones, pero tal cual se ve la situación ahora mismo, pues hay una borrasca que se aproxima a nosotros y que el domingo pues va a hacer que haya lluvias generalizadas en la península, exceptuando la zona de Levante, la Costa del Sol y Canarias. El resto, pues en mayor o menor medida, no van a ser precipitaciones generalizadas a lo largo de todo el día, pero de forma intermitente pueden afectar, ya digo, a cualquier comunidad española.
¿Y el resto de la Semana Santa, a partir del lunes, qué comportamiento puede tener esa borrasca?
El lunes la situación es parecida, incluso diría que en Andalucía se acrecienta la posibilidad de que sean algo más intensas las lluvias, lo mismo que el martes, y pueden ser tormentosas. El martes, a medida que avance el día, tenderá a dejar de llover por el noroeste, también por Extremadura y por la zona más occidental de Andalucía, las provincias de Cádiz y Huelva. Tampoco lloverá en Canarias. Y el miércoles, pues ya quedarán tan solo restos de inestabilidad, lo que es en el Cantábrico Oriental, el Alto Ebro, y quizás todavía en el suroeste de Andalucía, las provincias más occidentales. Y también podría llover este día algo en el norte de Canarias. Y luego ya, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo, si hay alguna lluvia, será de escasa importancia, al menos esto es lo que se ve ahora mismo, en la zona pues del Cantábrico Oriental. Pero esas lluvias que amanece por la mañana lloviendo, el tiempo típico de Cantabria o del País Vasco, de la costa del litoral del País Vasco. Llueve por la mañana, luce el sol y al final dicen, pero si no, no ha llovido, lo que decían. Bueno, un poco revuelto por esa zona, pero ya digo que seguramente, con arreglo a lo que ahora mismo se ve, la segunda mitad de la semana puede ser mucho más tranquila. Las cosas pueden cambiar, porque evidentemente en esta época del año la atmósfera la juega malas pasadas a los predictores, y ojalá que nos estemos equivocando.
Claro.
Malos augurios.
José, porque esta borrasca que amenaza con entrar en los primeros días de Semana Santa, domingo, lunes, martes, incluso hasta el miércoles, ¿se puede producir algún fenómeno atmosférico, no sé, que de pronto empiecen a soplar determinados vientos que hagan que esas nubes se alejen? ¿Esto es posible?
Sí, posible es. Ya digo que en esta, sobre todo en esta época del año, las predicciones pueden cambiar de 24 horas, pero lo que es ahora mismo, la primera parte, lo que es la borrasca esta que se aproxima para el sábado y domingo, difícil es que no llegue. Otra cosa ya que a lo mejor lo del lunes, martes, pues vaya cambiando, pero el sábado anterior al domingo de Ramos, y el domingo las probabilidades ahora mismo son del orden del 80%, Bueno, así están las cosas.
Bueno, tú eres director del portal eltiempo.es. Supongo que ahí, conforme nos acerquemos al día que queremos echar un vistazo y por lo tanto nos acerquemos al día exacto, la previsión en este caso suele ser ya científicamente rigurosa, ¿verdad?
Bueno, las predicciones, por definición, siempre son predicciones, ¿sí? No son certezas, pero evidentemente no todas las situaciones son iguales. Hay situaciones de un anticiclón de bloqueo en la que puedes poner prácticamente la mano en el fuego, y otras, como es en esta, en que viene una borrasca que apenas se desvíe un poco en su trayectoria, pues puede cambiar la cosa. Es decir, una predicción, evidentemente, desde que se hace hasta que, mientras más lejos esté el día al que se realiza, pues es más menos probable que se cumpla. Pero al 100%, ni tan siquiera en 24 horas se puede hablar de certeza, claro.
Correcto, pues para todos los datos, conforme más cerquita estemos del día, con más garantías, eltiempo.es. José Antonio Maldonado, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos y feliz Semana Santa.
Muchas gracias, igualmente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Vamos a las noticias, después nos espera Ray Charles y en la última hora del programa, la voz de este tipo increíble, él es Sil.
Well, the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry. As you stand by me. Oh,
and the moon is